¿A dónde nacieron los padres tuyos?
Los padres míos, mi padre nació en Juncos, Puerto Rico, y mi madre es Carolina, Puerto Rico.
¿Y cuántos miembros de tu familia nacieron en el mismo pueblo de tu padre?
Pues los tíos míos nacieron en el mismo pueblo. Mis hermanos nacieron en Nueva York.
¿Tú crees que la entrevista esta sería mejor en inglés o en español?
Yo soy bilingüe.
Bilingüe, todo. Ok. ¿Y cuántos hay en la familia tuya? Por todo.
Está mi madre, mis dos hermanos y yo.
¿Cuáles son los nombres de ellos?
Mi hermano mayor se llama Jeremías. Yo me llamo Abigail. Mi hermano menor se llama David.
¿Y la edad de ellos?
El hermano mío mayor tiene 24 años, yo tengo 23, mi hermano tiene 19.
¿Y los padres tuyos de qué edad tienen?
Mi mamá tiene como 55 años y mi papá tiene como 50.
¿En qué año vinieron la familia tuya aquí?
Yo creo que mi madre vino en el 1952 y mi padre también.
¿Y el resto de la familia, ustedes y los otros hermanos?
Nosotros nacimos acá, en Estados Unidos.
¿Tú te recuerdas más o menos cuál fue uno de los primeros trabajos que tuvo tu papá aquí en los Estados Unidos?
Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, mi papá trabajaba en una factoría de lápiz. Y siempre venía todo tiznado, siempre tenía lápiz.
¿Tú te recuerdas de otro sitio donde él haya trabajado?
Él también trabajó en una factoría donde se remanufacturaban motores para refrigeradoras.
¿En qué ciudad fue eso?
Eso fue en Nueva York. Esa factoría estaba en Queens.
Entonces, ¿ustedes vinieron de Puerto Rico para Nueva York?
Sí, mi papá vino de Puerto Rico a los Estados Unidos y luego buscó a mi mamá y después ella vino. Y nació mi hermano, yo y el otro hermano.
¿En qué año vinieron ustedes a Filadelfia?
Nosotros vinimos acá en el 1969.
¿Tú te recuerdas cuántos trabajos tuvo tu papá en Nueva York?
No te puedo decir, porque mi papá trabajaba y después él trabajaba también, trabajador agrícola, y él pasaba por los Estados Unidos, iba a New Jersey, a Miami, y pasaba tiempo en Puerto Rico. Entonces, algunas veces tuvo problemas, los pasó a la cárcel y así. Pero te puedo decir que yo me acuerdo de mi papá trabajando como las dos factorías que mencioné y después trabajando en agricultura.
¿Y en Filadelfia? ¿Tú te recuerdas algunos de los trabajos de él aquí en Filadelfia?
Mi padre no vino con nosotros para Filadelfia, yo vine con mi mamá y mis hermanos.
Entonces, ¿él no está en Filadelfia hoy?
No.
¿Tu mamá ha trabajado?
Mi mamá trabajó cuando era joven en Puerto Rico. Ella trabajaba, trabajó desde chiquita, ella trabajó. De los primeros trabajos que yo sé que ella me ha dicho era de costurera, que ellos cosían guantes y blusas y cosas a mano para otra factoría. Trabajó en la casa,
sí.
Era chiquita. Entonces, ella se le murió la madre cuando ella tenía como 9 años. Ella era la mayor, entonces los hermanos de ella fueron a diferentes hogares con los tíos. Entonces mi mamá se quiso quedar con su papá. Entonces ella se quedó con él y él era enfermo. Entonces ella tuvo que ir a trabajar para mantenerlo ahí. Entonces ella cogió un trabajo de niñera. Entonces en ese sitio ella aprendió a cocinar. Y luego cuando creció y fue más vieja, era cocinera.
¿Y aquí en Filadelfia ella ha tenido algún trabajo?
Aquí ella ha trabajado en dos o tres factorías, en una era de traje de novia y en otra era en una factoría de suero.
¿Qué año fue ese?
Mi mamá dejó de trabajar en el 1971. Y también trabajó en una factoría en Vineland y también trabajó en Farm Labor.
¿Cuántos sitios tú te recuerdas habiendo vivido aquí en los Estados Unidos?
Bueno, aquí en Filadelfia viví en un sitio, aunque mi mamá se mudó y yo casi siempre vivo allá con ella también, se puede decir que vivo en dos sitios. En Nueva York era historia diferente, en Nueva York nosotros nos mudamos más a menudo. En Nueva York casi siempre cuando nosotros nos encontramos con una casa, nos mudamos entre un año, año y medio. No duramos mucho. Entonces quiere decir que nos mudamos más o menos 8 o 9 veces en el tiempo que yo vivía en Nueva York.
¿Los hermanos tuyos trabajan?
Pues el hermano mío mayor trabaja en drafting, en una factoría. Él desde que se salió de la escuela en 1972, él consiguió 3 trabajos. Él no está satisfecho con sus trabajos, siempre cambia, y con el que está ahora tampoco se encuentra satisfecho, pero que se ha mantenido ahí porque no ha podido conseguir trabajo en otro sitio. Entonces el otro hermano mío está estudiando en Westminster College, que entró para el segundo año ahora en septiembre.
¿Ellos cuando eran pequeños, ellos trabajaban en la casa?
No.
¿Y afuera? ¿Tenían su trabajo afuera?
Pues mi hermano mayor empezó a trabajar en Nueva York cuando tenía como 14 años.
¿Qué tipo de trabajo era que él hacía?
El trabajo que él hacía, él trabajaba con el departamento de la policía. Más o menos, él le pone un nombre bonito, yo lo llamo Chota, porque él era un niño, tenía como 14, 15 años.
¿Y tú has trabajado cuando eras pequeña?
Yo también he trabajado desde que tenía como 14 años, 13. Y era trabajo de secretaria, girlfriend, hacía de todo. Era más que un trabajo después de la escuela, pues yo siempre estudié. Entonces trabajaba mis 5, 7, 10 horas. Y entonces todos los veranos, cuando tenía libre de la escuela, siempre trabajé.
Cuando tú trabajabas y vivías con la mamá tuya, ¿tú la ayudabas a ella con los gastos de la casa?
Sí, yo siempre le daba de mi sueldo a ella.
¿Y los hermanos tuyos?
También.
¿Tu papá, ustedes mantienen contacto con él, aunque él está en otro sitio?
No.
¿A qué escuela tú has podido ir aquí en Filadelfia?
Cuando yo vine aquí a Filadelfia desde Nueva York, yo vine a la escuela Little Flower. Ahí completé los años que me quedaban de escuela superior, noveno, 10th, 11th and 12th. Después me entré en la Universidad de Temple, ahí atendí por 4 años y medio.
¿En qué año fue que tú entraste a Temple?
En 1972.
¿Tú tuviste problemas mientras tú estabas aplicando para Temple?
No, no puedo decir que no tuve problemas.
¿Tú has conocido a alguna persona que ha tenido problemas tratando de entrar a Temple?
Pues yo digo que yo no tenía problemas, que quiere decir que me cogieron, tuve problemas que se puede decir que eran menores, como también todos los otros muchachos que yo conocí que fueron a Temple siempre tenían problemas de alguna clase, pero eran problemas que tenían remedio, pero que todavía causaban tiempo y ¿sabes? Headaches.
Durante tu pequeñez, ¿tú sabías o tú tenías intenciones de ir al colegio?
Yo no sé cuándo fue, especialmente cuando yo me decidí ir a la universidad. Yo me imagino que fue porque tanta gente decía que no, que yo nunca iba a llegar, que yo misma dije que sí, que yo lo podía hacer. Entonces también para probarle a mi mamá que yo podía ir, yo lo hice también.
¿Alguna persona en la escuela superior te ayudó a ti?
Cuando yo fui a Little Flower, en el grado que yo estaba, había más que otra muchacha puertorriqueña. Las maestras, no puedo decir que me ayudaron, que sobresalían, y ni las muchachas tampoco.
¿Y los padres tuyos, qué tipo de educación ellos tuvieron?
Pues mi mamá estudió hasta el segundo año, que se dice en Puerto Rico segundo año adelantado, porque ya en el segundo año saben matemáticas, leer y escribir. Y más o menos lo que hace falta es segundo año adelantado. Entonces mi padre estudió quizás hasta el tercero o cuarto.
¿En tu familia, los hermanos tuyos y tú también tienen aspiraciones que los padres tuyos le han dado a ellos?
Aspiraciones en vez de...
Aspiraciones en términos de trabajo, de algún día comprar una casa o de algún día hacer un viaje.
Pero yo no puedo decir que fue que me lo dio mi madre. Los ideales que tengo yo ahora, aunque yo puedo decir que la vida que yo pasé con mi mamá, me dio a querer ciertas cosas. Mi mamá me enseñó también ciertas cosas, me enseñó a trabajar, a ser limpia, a tener respeto a la gente mayor. Ella en estudiar, ella quería que yo estudiara, pero hasta un cierto punto. Ella no estaba tanto con que yo fuera a la universidad. Ella decía que con 4 años que me fuera a trabajar.
Y el padre tuyo, ¿tú crees que él tuvo influencia sobre la vida de ustedes? Aunque él no vivió con ustedes todo el tiempo, ¿tú crees que la mayoría de la influencia vino de parte de tu mamá?
Pues yo vi y yo conocí a mi padre, pero yo no puedo decir que la influencia de él era una buena. Entonces yo puedo decir que yo le debo mucho a mi mamá.
La razón que tú vives con tu mamá, ¿fue de decisión tuya o decisión de los padres tuyos?
Fue decisión, yo no creo que era ninguna cuestión. En la familia puertorriqueña casi siempre los nenes se quedan con la madre.
Con la madre.
Sí.
Entonces, cuando se separaron, la mamá
Pues
tuya.
déjame contarte, mi papá y mi mamá se dejaron de llevar desde que nosotros éramos chiquitos. Mi papá siempre venía a visitarnos y siempre nos traía lo que nosotros nos hacían falta y nos sacaba a pasear. Siempre, casi todos los domingos puedo decir que nos venía a buscar y a pasear. Y mi mamá nunca nos enseñó a que odiara a mi papá ni que él era persona mala, sino que nosotros lo íbamos a ver por los propios ojos. Entonces era cuando yo era chiquita. Entonces, según yo iba creciendo, pues entonces yo me vine a dar cuenta que mi papá estaba ausente muchas veces y que mi mamá tuvo que pasar por muchas por culpa de mí. Entonces, así fue que yo conocí a mi padre.
¿De quién era en tu familia que hacía las decisiones cuando ustedes se iban a mudar?
El estado de Nueva York.
¿Cómo? Explícame.
Yo siempre, yo no sé si era el trato de relocation o lo que sea, pero casi siempre las casas que nosotros conseguíamos eran casas que ya se iban a tumbar y eran casas que el gobierno mismo nos ponía. Como vamos a suponer, nosotros vivíamos en donde se encuentra ahora Lincoln Center.
Logan Center.
Lincoln Center en Nueva York,
Lincoln Center.
en la 64 y la séptima avenida.
¿Y para qué año fue eso?
Eso era, yo tenía, sería como 4 o 5 años, sería como 1959, por ahí. Y eso era bien curioso porque en esa área lo que había eran puertorriqueños, y se puede decir que eran puertorriqueños pobres. Entonces como que en una noche vinieron con 20 troces y que mudaron, liquidaron el bloque completo y entonces nos pusieron en una casa que también se estaba cayendo. Entonces entre un año entonces también nos teníamos que mudar, o sea, porque ellos mandaban a mudar.
¿Y cuántas veces le pasó esto a usted?
Diablo, como 7 veces.
En Nueva York, que venían y de noche o por algún tiempo venían y los ayudaban a mudar así.
No, no, eso fue una vez en especial,
Una
eso
vez.
fue por eso, por el Lincoln Center que hicieron ahí. En los otros sitios lo que les decían es, tenga, aquí se van a mudar y algunas veces nos conseguían casa, nos daban la dirección, nosotros conseguíamos que alguien nos mudara y nos iban.
¿Qué raza de personas eran las que vivían en los neighborhoods que ustedes vivieron en Nueva York?
Eran tantos, pero no me puedo acordar de que había mucho blanco. Era mayoría puertorriqueño, y habían tiempos que vivían en vecindades donde eran todos negros, algunas veces vivíamos todos puertorriqueños y había veces que vivían en áreas mezcladas.
¿Tú nunca has vivido en una área donde la mayoría de la población sean blancos?
Pues al principio que mi mamá se mudó a las 5 Luzern,
Aquí en Filadelfia.
aquí en Filadelfia, la mayoría eran blancos. Ahora se ven muchas más caras puertorriqueñas, pero al principio era todo blanco.
¿Para qué año fue eso?
Eso fue para el 73.
¿Cómo ustedes vinieron a mudarse ahí? ¿Ustedes sabían al área que se estaban mudando o no?
Bueno, yo no sé, mi mamá tenía alguna idea friquía, yo no sé, que se quería mudar para el otro lado del IBI, al otro lado de IBI. Entonces conseguimos casa en el otro lado de IBI. Entonces ella quería vivir también en una avenida grande, donde no se le hiciera difícil coger trolley ni estar andando, porque es otra cosa que mi mamá encontró curioso cuando vino aquí a Filadelfia, que uno tenía que pasar trabajo algunas veces para viajar. Entonces por eso fue que ella consiguió esa casa ahí.
Entonces ya pensó de la transportación y eso. ¿Tú me puedes dar en una orden en reversa en los sitios que ustedes han vivido aquí?
Aquí,
Sí,
en Filadelfia.
empezando en Filadelfia, empezando con el sitio donde vive tu mamá ahora.
Pues mi mamá vive en la 5 Luzerne, casi en la misma esquina, y antes de eso vivimos en la calle Indiana y Lefko. Y esos son los únicos sitios que vivimos aquí en Filadelfia.
Entonces, tú ahora mismo no estás viviendo con tu mamá.
No, ahora yo estoy viviendo en Indiana, en Lefko. Pues yo me casé y yo me quedé con la casa y ella se mudó.
En la área que tú vives ahora, ¿cuál es la composición racial?
Pues yo diría que es un 30, en la vecindad completa, un 30-40% puertorriqueño, un 10% negro y la mayoría blanco, italiano.
En algún tiempo ustedes han hecho esfuerzo de no mudarse en tal área por el tipo de personas que viven ahí.
Pues cuando mi mamá iba a comprarle esa casa en la 5 Luzerne, también había otra casa en Shoreham. Pero a mami le habían dicho que eso era de Moreno y ella no quiso mudarse para allá. Y una vez yo pensaba mudarme de aquí, de Lithgow, Indiana, y pensé mudarme para Kensington. Y también cambié de mente.
¿Por qué fue que tú decidiste no mudarte para aquí?
Porque todo el mundo me dijo que estaba muy lejos, que si me pasaba cualquier cosa no iba a encontrar con ayuda porque por allá no había puertorriqueños y no se podía contar con los vecinos y que yo era una mujer sola con mi nena y que no era buena idea.
¿Tú en algún tiempo le tuviste miedo al neighborhood blanco?
No, yo cuando yo era más chiquita, cuando yo vivía en Nueva York, yo tenía una idea, como de fairy tale de los blancos. Nosotros éramos pobres y entonces los blancos vivían como más allá. Entonces cuando era Halloween, cuando era tiempo de buscar trick or treat, pues nosotros siempre íbamos en la sección blanca porque siempre pensaban que teníamos más dinero. Teniéndole miedo, te digo que yo camino por Fishtown y por Kensington con precauciones. No, no puedo decir que tengo miedo, porque voy a anyway,
Sí.
pero que con precauciones.
¿Qué tú te crees o qué piensas tú de la actitud racial que ellos tienen contra los puertorriqueños específicamente?
Pues hablando de los blancos que viven mayormente en Kensington y Fishtown, yo pienso que es como ellos son tan pobres como nosotros y ellos ven que nosotros ahora vamos avanzando y cogiendo empleo y buscando casa y que eso ellos le tienen miedo. Y como no conocen, que ellos se sienten amenazados por los puertorriqueños.
Si tú tuvieras la oportunidad de vivir en una casa que te gustara, en un neighborhood de ellos y un neighborhood de personas blancas, que las casas tuvieran mucho valor, ¿tú te mudarías, aunque sabiendo que las personas todas son blancas?
No, yo no me mudaría a una sección de toda blanca, de gente que son toda blanca por la razón que no me gustaría tuviera estar en la casa y son mis perjuicios también, tú sabes, no solo los de ellos, sino los míos también, que yo no me gustaría vivir entre todo blanco.
Y la actitud tuya sobre las personas negras, en general, ¿qué tú piensas de ellos? ¿Tú piensas que son personas muy agresivas o que son aptos a mucho crimen o cómo?
Eso es curioso porque yo me pongo a pensar y yo me crié con morenos americanos, yo no los veo tan diferentes, pero todavía tengo mi perjuicio y es una cosa bien curiosa, como te digo, yo tengo una nena chiquita y donde yo vivo hay morenos y de todas las personas yo siempre veo al moreno que no le haga nada a mi nena. Yo no sé por qué es eso y yo sé que es una idea tal vez ridícula, pero
Sí.
que lo pienso, que ellos le van a hacer algo malo a mi nena.
En la área donde tú has vivido, que han habido personas negras, ¿tú has tenido algún problema con ellas?
Pues antes de yo mudarme aquí a Lefkoe, Indiana, de Nueva York, yo viví en Harlem, en la parte oeste. Yo también viví en el este, pero en la parte oeste eran todos morenos. Y al principio no me llevaba con ellos, ellos como que no me querían, no me querían pasar y que me daban todos los días. Y yo era chiquita y tenía como 9 años, pero poquito a poquito me tuve que poner tofi también como ellos y después me respetaron y nos llevábamos más bien.
¿Tú crees que hay alguna diferencia entre los negros que están entre nosotros, los puertorriqueños, los negros que son puertorriqueños y los negros de los Estados Unidos?
Sí, yo creo que el puertorriqueño de color es de color, pero que es puertorriqueño. Y el moreno es moreno americano. Esa es la diferencia básica que yo veo.
Durante tus años en Filadelfia, ¿tú en algún tiempo has sentido algún tipo de prejuicio en alguna institución aquí en Filadelfia?
Pues aquí en Filadelfia te digo que sí, que yo he visto más perjuicio, pero que es un perjuicio tal vez que es tan suave que uno no se da cuenta. Yo soy bien sensitiva a eso y me doy cuenta. No puedo decir que me han negado servicio, pero que si me miran mal, si me monto en el trolley, como que le da repugna o cualquier cosa, puede ser racismo y es suave por encima. Que no me pueden decir que no, no te voy a dar esto porque eres puertorriqueña, pero que te puedo mirar mal.
Y tú notas eso.
Sí, yo siempre me he dado cuenta de eso.
¿Tú te recuerdas de en algún tiempo los padres tuyos contándote de algún prejuicio que alguna persona hizo contra ellos? ¿Alguna?
Pues mi mamá, cuando ella trabajaba aquí en Filadelfia, ella trabajaba para allá de la avenida Erie, en la calle M. Entonces ella se tenía que montar en la guagua de Erie, ajá, de Erie, que era la mayormente, aunque eran trabajadores, pero que habían blancos y que a ella no le gustaba, que ella decía que la miraban como animal raro y que a ella no le gustaba. Entonces en el trabajo que ella notaba que las negras estaban en un círculo, las blancas aparte, y entonces dos o tres puertorriqueñas, pues que ellas se mantenían juntas.
¿Tu mamá nunca habló de prejuicio en otro instante, andando por la calle, que alguien saliera afuera de su sitio a decirle algo?
No, yo sé que mi mamá tiene miedo, tal vez porque ella es un poco más oscura que yo, y ella tiene miedo que muchas veces los blancos se crean que ella es morena americana, pero ella se da cuenta que si ella se pone a hablar el inglés, ellos se dan cuenta que ella no es morena americana, por eso que como que la tratan diferente, pero que ella tiene miedo, que ella vive al lado de una barra, y ella siempre tiene miedo que salgan, porque han salido de la barra peleando, llamando speak y todo eso, y más viviendo al lado, pues entonces le da miedo, pero no a ella, pero a otro.
Y la familia tuya que viven con tu mamá ahora, ¿ellos tienen problemas en esa sección?
No, conmigo, ahora en la casa de mi mamá está mi hermano mayor, él es casado y tiene 2 hijos, pero la mujer no vive ahí, no tiene problemas con mi mamá. Entonces él vive ahí con mi mamá, mi hermano menor está en la universidad y yo vivo acá, o allá lo que es, mi mamá y mi hermano mayor, aunque yo siempre estoy allá, con mi nena.
¿A qué iglesia tú perteneces?
St. Veronica's,
¿A dónde queda eso?
en la 6 Tioga.
¿Tú vas allí regularmente?
No, yo he dejado de asistir a la iglesia desde, puedo decir, como un año después que me salí de la escuela católica.
¿Qué año fue ese?
En el 1973.
¿Desde ese año tú no vas a la iglesia?
No, yo no puedo decir. Yo he ido medio una vez, no, pero que eso de ir todo regularmente no.
No, ¿qué es la actitud tuya en general sobre religión y sobre lo que la religión le hace a las personas?
Pues puedo mirar la religión en dos términos. Lo puedo mirar en términos de mi cultura, que es parte de mía, que me han criado con eso de Papá Dios y la Virgen, y que ruégale a Dios y mi esperanza en Dios. Y entonces lo político, por el otro lado, es que eso aguanta a las personas, que la gente esperando en Dios, sea, se quedan unas manos vacías.
¿Tú crees que las iglesias pueden hacer más para las personas que lo que están haciendo ahora?
Yo pienso que sí, si ellos pusieran sus esfuerzos a ayudar a la gente aquí, pero la iglesia a la que yo pertenezco, la católica, siempre su cosa primordial es eso de missionary work, de ir a hacer, según ellos, savages cristianos en otros países, África, Asia. Y ahí es donde ellos mandan su dinero y ponen sus esfuerzos. Mientras tanto aquí, pues nos quitan el dinero y no nos dan ningún beneficio, además de que tienen el sitio ahí para nosotros ir a rogarle a Dios.
Sí, entonces tú crees que la iglesia católica en particular no beneficia a la gente mucho.
No.
¿Tú crees que están metiendo todos los esfuerzos de ellos en otros países?
Sí.
Tú sabes que la iglesia católica no permite el divorcio, ¿verdad?
Sí, yo lo sé.
¿Cómo tú te sientes sobre eso?
Bueno, como yo no fui casada por la iglesia, entonces para ellos realmente no estoy casada. Cuando yo fui a bautizar a mi nena, por cultura también, porque era parte, todo el mundo me decía, yo no iba a bautizar a esa nena. Pues la bauticé y el padre no me la iba a bautizar porque dijo que yo no era casada por el padre. En eso yo me alteré, porque yo me acuerdo cuando yo me quería casar, yo fui donde ellos, yo les dije que me casaran y ellos me dijeron que no. Y después cuando fui a bautizar a la nena, querían que me casara y ya, como yo había llegado a un punto que ya yo no quería saber de la iglesia. Sí. So,
¿Por qué ellos no quisieron casarte?
Pues los otros, yo fui con mi entonces novio y mi mamá a ver al cura acá en Six in Tioga. Y entonces empezaron a decir que nosotros teníamos que ir a clases de teología y tal y tal. Además yo estaba encinta. Pero eso no era lo que nos paró. Lo que nos paró fue que el padre empezó a decir, ah, ustedes no saben nada. Y ustedes son ignorantes. Y como en tal manera nos estaba insultando. Entonces el novio mío, el esposo mío, pues él se alteró y empezaron a pelear. Entonces así en palabras, en una discusión, donde mi esposo le dijo al padre que él se cree que estudió la teología, que es Dios aquí en el mundo. Y tú sabes, uno no se puede poner con eso, porque lo que dijo el padre, pues olvídense, yo no me voy a casar. Y aquí como es Filadelfia, uno tiene que ir a la iglesia de su sitio, sí, para recibir servicio. Eso quiere decir que yo no podía ir a ningún otro sitio a casarme, si no me iban a casar ahí. Y al fin y al cabo me casé por el juez.
¿El padre ese, de qué nacionalidad era él?
Me está que era holandés. El nombre era O'Reilly o algo así.
Irish.
Irish.
¿Y en qué iglesia fue esa?
En las St. Veronica's. Eso era antes que se había puesto, que tenían tanta constitución puertorriqueña. Era sí, la mayormente americana entonces.
¿En qué año fue que tú atentaste de bautizar la nena tuya?
La nena mía en el 74.
¿Y cuál fue la razón que ellos te dieron por no querer bautizar la nena?
Porque yo y mi esposo no eran casados por la iglesia.
¿Tú querías bautizar la nena?
Sí.
¿Por qué razón?
Yo quise bautizar la nena, puede ser superstición, puede ser también que por tener ese compadre y la comadre, y porque me lo rogó mi madre. Y la abuela, la nena. La familia alrededor quería que yo la bautizara.
¿Qué ellos decían para pa hacerte que tú bautizaras a la nena?
Ellos me decían que eso no era nada, que le hacía falta, que si yo no sabía, que si ella se moría de aquí a mañana, a dónde iba a parar, y que era mejor.
¿Tú tuviste miedo de verdad entonces?
¿De qué? ¿De bautizar la nena?
¿De no bautizar la nena?
Sí. Yo pensé hacerlo.
Sí. ¿Y el esposo tuyo cómo se sentía él sobre eso?
Pues él siempre ha creído en Dios. Él estaba de acuerdo con que la nena se bautizara.
¿Todos los hermanos y hermanas tuyas han sido bautizados?
No.
¿Y la mamá tuya y la abuela?
Sí. Mi mamá se crió entre evangélica y católica. Entonces cuando nosotros nacimos, ella nos llevó a ser blessed, bendecido, pero que no nos bautizó porque en la religión evangélica ellos creen en que el niño decida qué camino va a escoger él. Entonces mi mamá esperó que yo tenía edad para decidir qué era lo que yo quería. Entonces cuando yo tenía como 9 o 10 años, empecé a ir, no, desde chiquita, desde que tenía como 5 años, iba a la escuela católica, estaba en escuela pública, pero que me salía una vez a la semana y cogía clases católicas en la escuela, desde el primer grado hasta como el cuarto, el quinto. Entonces decidí bautizarme, y mi hermano también. Mi hermano mayor no, nunca se bautizó.
¿Cuántos niños tienes tú?
Yo tengo una nena.
¿Y ahora tú estás viviendo sola o tú estás viviendo con tu esposo?
Yo vivo sola con mi hija.
Es difícil tú tratar de mantener la nena tuya y un trabajo.
Te digo que no, porque yo tengo un brazo bien fuerte. Tengo la abuela de la nena que siempre está ahí. Y que nunca ha tenido problemas con buscando babysitter ni nada de eso para trabajar, porque ella siempre ha hecho ese papel de cuidarme a la nena. Se puede decir que la nena, no se puede decir que es más de ella que mía, pero que es la primera nieta y que como si fuera la más de ella.
La abuela de ella vive con ustedes.
De la
De la
nena.
nena. Vive en la misma casa con ustedes.
A veces, se puede decir a veces.
Y cuando no vive con ustedes, ¿vive lejos de
No,
a donde ustedes
si no
viven?
vive con, si yo no estoy con ella ya, pues son 5 minutos de camino y voy todos los días.
¿Tú tienes otros familiares en la área donde tú vives?
En la calle Lawrence, Indiana, tengo una prima de mi mamá, que yo le digo que es mi tía, que vive un bloque.
¿Y los hermanos o la hermana tuya viven cerca?
Mi hermano sí vive en 5 minutos de mi casa y el otro está ahora en la escuela, está lejos.
¿Tú conoces a mucha gente en el vecindario tuyo?
Sí.
Tú dirías, la mayoría de las personas tú conoces.
Sí.
Si viven personas americanas, diciendo norteamericanos, en el vecindario tuyo, ¿tú conoces a algunos de ellos?
Sí.
¿Tú crees que algún día tú te mudarías de ahí, de este vecindario?
Pues si yo me mudaría, no me mudaría lejos.
¿Para
Más o menos.
dónde te mudarías?
Para las 5.
¿En qué bloque de las 5?
El 30.
¿Por qué tú te gustaría vivir ahí?
Pues ahora en esta área hay muchas casas y hay planes para arreglarlas y ofrecen dinero. Entonces, si me pueden dar dinero, si me pueden dar una casa aquí en el bloque 30 de las 5, que llega hasta la otra bloque de Orkney, yo creía que sería buena inversión.
¿Tú algún tiempo has pensado de comprar una casa tú misma?
Pues la casa que yo vivo ahora en Lefkoe, Indiana, es casa propia. Y la que tiene mi mamá también, yo invertí dinero ahí. Y esta, si consigo otra casa, también la compré.
La compra. ¿Y los hermanos tuyos son dueños de casa?
Pues sí, yo y mi hermano somos partners en la casa de mi mamá. Y ese es el único sitio. Él renta un apartamento en Bucks County por un rato.
¿Como qué persona en tu familia a ti te gustaría que la niña tuya saliera?
A mi mamá.
¿Por qué?
Bueno, yo no sé, también es raro. Mi nena cuando nació es bien blanca de color y tiene los ojos azules. Y desde el instante que yo la vi, yo pensé, esta nena puede perder su cultura. Ella puede colarse de blanca. Yo pensé que a mí no me gustaría. Entonces yo siempre la tengo en casa de mi mamá, le hablo en español, le enseño todo eso que sea puertorriqueña para que no se olvide.
¿Tú crees que eso es importante?
Sí.
Ella perseguir la cultura de ella.
Sí, yo pienso que eso es importante, porque cuando yo me criaba en Nueva York y aquí en Filadelfia, no había ese movimiento para uno ser orgulloso de ser puertorriqueño. Se puede decir que era tal vez the other way around, que ellos querían que tú seas americano, ¿no? Y entonces eso crea problemas, aunque no se ven y no sé, yo no sé, como que no se ven, pero que yo sé que crean problemas, porque uno está como que no pertenece al mundo blanco y si no aprende los puertorriqueños, sino y empezando hablando español, entonces no pertenece a ese mundo tampoco y uno se ve perdido.
¿Tú crees que esto es un problema ahora en nosotros, la segunda generación aquí en los Estados Unidos?
Yo creo que sí, pero yo no puedo ahora en este tiempo decirte cómo se manifiesta en un problema, pero yo pienso que sí.
¿Tú conoces a personas que han tratado de pasarse como anglo?
Sí, cuando yo estuve en la escuela católica había otra muchacha que se le veía que era puertorriqueña, se conoce, pero que ella lo negaba. Y yo le dije, diablo, ¿por qué?
Sí.
Pero que lo negaba.
¿Y cuál era el nombre de ella?
Yolanda Ortiz.
¿Tú crees que hay problemas cuando un puertorriqueño se casa con una persona afuera de la raza de ellos?
Sí.
¿Qué clase de problemas tú crees que es?
Pues dependiendo cómo uno se cría, si uno se cría puertorriqueño, entonces van a haber problemas culturales. Pero si uno se cría americano, me imagino que no habrán esos problemas. Pero si uno se cría puertorriqueño y se casa con, ¿cómo vamos a decir? Te puedo dar el ejemplo de mi hermano que se casó con una americana. Y si te acuerdas, ella no vive en casa. Ella no puede vivir porque mi mamá no la acepta y ella no acepta a mi mamá. Y ella siempre se queja de que mi hermano no la ayuda, de que se echa para atrás, que no quiere nada que ver con la crianza de los muchachos, pero que ella no se da cuenta que eso así fue que lo criaron a él, echado para atrás.
¿Cómo echado para atrás?
¿Sabes? Pues así echado para atrás, como que tráeme la comida, tráeme esto, la ropa lavar y planchar.
¿Tú crees que la cosa de tu hermano ha estado afectada por el Women's Lab? Porque ella naturalmente como americana es así.
Yo no creo que ha sido afectada por el Women's League, porque ya no es tan avanzada. Yo creo que es la cultura de ellos, que los esposos tal vez sean más understanding, que ayudan a la mujer, que lo ven el matrimonio diferente, lo ven tal vez como un partnership, con los dos teniendo las mismas responsabilidades.
¿Tú crees que eso hace o crea conflicto entre los mismos matrimonios puertorriqueños cuando el hombre es así?
Yo no te puedo decir verdaderamente, yo sé que hay problemas dependiendo de la mente de la mujer, la capacidad que tenga ella. Si ella ha sido afectada por el woman's libre, entonces va a causar problemas porque yo duda que el marido va a cambiar. Porque yo traté, yo pasé por una época en mi vida política y traté de cambiar la manera de mi esposo ser y no se pudo hacer, lo que eran conflictos toda vez. Pero ahora yo he dejado a mi esposo y yo siempre pienso, yo he salido con otras personas y si son machistas, como se dice, a mí no me molesta. Si ellos, a mí no me molesta, pero era como que si él cumple con el deber de él, entonces yo cumplo con el mío. Pero mi marido no cumplía con su deber y entonces yo pensaba que yo no voy a cumplir con el mío.
¿Cuál tú crees que es el deber del hombre?
Yo creo que el deber del hombre es representar su mujer, sus hijos, trabajar, tenerlos bien, sacarlos, mostrarle que él es la cabeza del hogar, que la mujer y los hijos dependan de él.
¿Y tú crees que todas las personas son así? ¿Toda la raza de personas tienen los mismos problemas? ¿O que ese problema es más en la raza latina que en la raza negra o en la raza blanca?
Pues yo creo que eso del marido, o sea, demandar tanto, se encuentra mucho en la familia latina. Y es porque cómo se cría el varón en la casa comparado a cómo se cría una niña. Y ahí es que empieza la diferencia. Y se ve más en la familia latina, porque un nene chiquito se ve hoy en día, se ve desnudo, pero una nena no. Y ahí es que empieza.
Entonces la mujer es más reservada, ¿tú crees?
Sí,
¿O debe ser?
sí, yo no sé si eso la aguanta para atrás a ella más tarde, porque yo puedo decir, yo tengo más capacidad, yo he pasado por esto y he pasado por esa, Y yo puedo ver que uno puede caer en el campo donde se ha liberado, donde quiera que el esposo le ayude y que hagan, que compartan los dos. Y también puedo ver una mujer donde se echa, está conforme con que ella va debajo de los pies del esposo.
¿Cómo tú te sientes sobre eso? ¿Tú crees que la mujer se debe humillar al hombre?
Yo no creo que la mujer debe de abrir la boca a un hombre. Yo no pienso que la mujer, aunque se dice que va debajo, siempre va encima. Porque es algo, yo no sé, que, ok, tú le dices a tu esposo, ok, tú eres el jefe. Pero siempre se sabe que la mujer es la que hace. Pero para darle a él sentirse bien, ok, papi, tú eres el que manda.
Un front sobre tus ideales políticos que tú trataste de convencer a tu esposo, ¿cuáles fueron esos?
Bueno, yo en ese tiempo era político, pero también sabía que me hacía falta la ayuda. Pues yo estaba estudiando, yo tenía una nena, yo pasé el parto mío en la escuela y trabajaba también, tenía que estudiar, estar en la casa y yo quería que mi esposo me ayudara en la casa, pero yo tenía reuniones políticas y yo le dije, quédate con la nena y él, ¿qué va? O sea, eso es lo tuyo, eso no es lo mío, y no. Y yo, entonces yo no puedo decir que era por lo político, pero él no quería quedarse con la nena, sea que yo fuera a una reunión o iba a la escuela o cualquier sitio, él estando ahí en la casa, y eso me molestaba. O sea.
Entonces tú, en otra manera, querías tener actividades afuera de la casa y tu esposo no entraba con eso.
No, sí, él no quería.
¿Él pertenecía a alguna clase de organización?
No, él no. Él cree que la mujer debe estar descalza en la casa.
Descansa en la casa.
Sí, para que no descalza en la casa.
¿Quién? ¿Cómo tú aprendiste lo que el hombre debe hacer y lo que la mujer debe hacer? ¿Quién te enseñó eso? ¿Tú lo viste o cómo fue esto que tú sabes lo que el hombre tiene que hacer y lo que la mujer tiene que hacer?
Aunque mi papá no vivió con nosotros en la casa, mi mamá me enseñó que la mujer tiene que lavar, cocinar, planchar y que el hombre tiene que trabajar, mantener la casa, arreglar lo que se necesita y tratar a la mujer bien también.
¿Ella esto te lo decía o te lo demostraba?
Ella me lo enseñaba como nos criaba. Yo desde chiquita tenía que aprender a lavar. Yo tenía 6 años y tenía que aprender a lavar. Y ahí después, según yo iba cogiendo más edad, entonces tenía más responsabilidades. Y entonces yo me quejaba, y yo, mami, you know, ellos no hacen nada, ellos son machos, you know. Ellos tienen que trabajar, you know. Era.
Ella decía eso.
Sí, entonces ellos no están supuestos a llorar. Y, pero también se mostraba que la mujer se le tenía que dar respeto y cariño, porque a mí no me podían dar, ni me podían hablar duro, y que si me pasaba algo en la calle, ellos me tenían que defender.
Eso tu mamá le enseñaba a ellos.
Y también sí.
Durante todo el tiempo que tú has estado aquí en los Estados Unidos, ¿tú has regresado a Puerto Rico?
Yo fui a Puerto Rico por primera vez hace como dos veranos atrás. Por primera vez yo fui a Puerto Rico. Pasé 2 meses.
¿Y no has ido desde ese tiempo?
No, desde ese tiempo no he regresado.
¿Para qué propósito fuiste a Puerto Rico?
A conocer la isla, porque yo siempre había oído de Puerto Rico, yo sabía que mis padres eran de Puerto Rico, que tenía familia en Puerto Rico, y ahí, entonces cuando empezó el movimiento de historia de Puerto Rico y qué es Puerto Rico, pues tenía el interés de ir a ver la isla. Y fui, pasé tiempo va suficiente para decir que ahora yo conozco la isla.
¿Qué fue tu opinión primera cuando tú te apeaste del avión en Puerto Rico?
La primera idea. No, no puedo decir que era de la gente porque la gente no la había conocido, pero la isla era de muchos colores, bien verde y el cielo bien azul y ese monte que se veía así de lejos de todos los sitios.
Entonces era muy colorosa.
Eso
Y
fue lo
más,
que.
¿tú crees que era más bonito que los Estados Unidos, tu primera impresión?
Sí.
¿Cuándo fue, mientras tú estabas volando en el avión y el avión llegó a Puerto Rico, cuándo fue o en qué momento fue que tú notaste la realidad, que tú estabas en Puerto Rico, en un mundo nuevo donde nunca había ido antes?
Cuando el avión iba aterrizando,
Cuando tocó tierra.
cuando iba aterrizando, católico algún día.
¿Perderte?
En un monte.
¿Tú crees que tú algún día podrías coger tu vida, levantarte de aquí e irte para Puerto Rico?
Yo
y vivir la misma vida que vive aquí, trabajando y haciendo las actividades que tú haces aquí.
No.
¿La cosa cambiaría?
Sí.
¿En qué término?
En términos que si yo con mi nena sola no me podría ir a Puerto Rico. Yo me iría a Puerto Rico tal vez si me casara de nuevo. Y cuando iba a Puerto Rico, como dije, me gustaría irme arriba en un monte a tener kids. No quiero trabajar, sino yo quiero ir a gozar la vida con, ¿sabes? Yo pienso que en Puerto Rico es más fácil criar a un muchacho. Aquí hay que trabajar la mujer bien fuerte. Si está sola y aunque esté con el esposo, tiene que trabajar. Y los muchachos como que viven alejados de los padres. Y a mí no me gusta eso. A mí no me gusta que yo tengo que trabajar ahora. A mí me gustaría estar con mi nena. Y me gustaría tener más muchachos. Pero como está la situación económica y yo, la situación mía en particular, no se puede hacer.
¿Tú crees que eso le afecta al muchacho cuando los padres no están alrededor de ellos?
Yo creo que sí, porque ve mucha televisión. Y pues yo te puedo decir por la nena mía, que yo trabajo y ella está con mi mamá ya. Yo no la he puesto en daycare con otros muchachos porque no quiero que pierda el español. Y con mi mamá también está sola porque le acompaña a mi mamá. Pero que